noche en Hora 20 un debate para analizar un fenómeno particular en estas elecciones, la participación de los funcionarios públicos. Debatiremos sobre la polémica entre el candidato Gustavo Petro y el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, el apoyo del presidente Duque al militar y el rol de los funcionarios en medio de esta campaña. También las estrategias que empiezan a utilizar los candidatos, un llamado de la Procuraduría en contra de la suspensión de ley de garantías. Gabriel Silva, exministro, exembajador, columnista, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Por la invitación, un saludo a todos los colegas del panel, y aquí estamos para debatir y oír.
María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene cerrado su micrófono.
Sí, muchas gracias, Diana, por la invitación. Saludo también a todos los amigos y amigas del panel, y un saludo también a quienes nos están escuchando esta noche.
Y en segundos para una entrevista está con nosotros John Marulanda, presidente de ACORE y experto en temas de seguridad. Gracias, John, por aceptar estar en Hora 20.
Diana, buenas noches, ¿no? Muchas gracias a usted por su amable invitación.
Camilo Romero es gobernador de Nariño, es precandidato presidencial. ¿Cómo le ha ido?
Hola, Diana, muy buena noche, un cordial saludo para ti, para los oyentes y para los panelistas.
Y también estaremos con Jaime Arrul, ex magistrado de la Corte Constitucional, porque lo queremos es dar una mirada muy completa a lo que ha ocurrido, porque desde el arranque de esta temprana campaña política que ha tenido el país rumbo a la elección del presidente de la República, la Procuraduría ha informado sobre 400 o 500 investigaciones preliminares o formales con el objeto de determinar si funcionarios públicos como alcaldes y gobernadores han participado en política con sus declaraciones en la campaña. El reciente caso de una posible participación en política es la del comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, en el que en una serie de trinos le responde a un pronunciamiento que hizo Gustavo Petro. En el trino, el candidato que puntea en las encuestas dijo que había generales, algunos generales que estaban en la nómina del Clan del Golfo, esto tras la muerte de 6 soldados en Antioquia, y agregó, abro comillas, la cúpula se corrompe cuando los politiqueros del narcotráfico, los que terminan ascendiendo a generales. Ante la dura declaración del candidato, y también vamos a discutir sobre militares que están involucrados en este caso, el general Zapateiro respondió con una serie de trinos, pero sale a relucir uno, especialmente este, abro comillas, a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido, los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura, haciendo referencia a la polémica en la que el candidato en el 2006 recibe dinero en unas bolsas, un episodio en el que la justicia determinó que no hubo una conducta delictiva. Tras la polémica, el presidente Duque salió en defensa de Zapateiro diciendo que fue una dura respuesta legítima en medio de una agresión, y añadió que no se pretende hacer política enlodando a las fuerzas militares. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez señaló que la ciudadanía debe demostrar apoyo al ejército ante ataques injustos y oportunistas. Por ahora ya hay una denuncia en la fiscalía contra Zapateiro por romper el orden constitucional e ir en contra del artículo 219 de la Constitución. Yo quisiera una primera aproximación de ustedes sobre este tema, una primera lectura de esta polémica en la que se ve envuelto el general Zapateiro. Debió responderle a Gustavo Petro, es abierta la participación en política, hay límites cuando tenemos unas fuerzas de que no pueden participar en política. ¿Debe ser sancionado el general Zapateiro por esto? Gabriel Silva, exministro de Defensa.
Adriana, me parece que plantear la situación actual como una coyuntura de controversia entre un candidato y el general Zapateiro simplifica demasiado las consecuencias y la gravedad del asunto. Aquí estamos hablando de un patrón de comportamiento. Esta no es la primera vez que el general Zapateiro manifiesta hace expresiones públicas. Por ejemplo, ustedes recordarán sus disculpas por haber sacado un video de serpientes que insinuaba que esa era la actitud de la JEP. Ustedes recordarán unos pronunciamientos donde se hablaba de que pues los niños y las mujeres embarazadas pues eran inevitables sus muertes en situaciones de combate. Y podría seguir, ¿no? Esa es la idea. Pero aquí hay un patrón que llega a su cúspide con las declaraciones relacionadas con Gustavo Petro. Y quiero ser muy claro, lo que hizo Gustavo Petro realmente fue una afrenta, las fuerzas militares, fue una afrenta a los soldados, a los oficiales, a los generales. Me parece que fue muy ligero el candidato. Hay una gran diferencia. Eres un candidato de un partido político en campaña. El general Zapatero es un comandante fundamental de la fuerza pública colombiana. Esa diferencia hace que no estamos hablando de la misma cosa. Y que un general se comporte como un político rompe los principios fundamentales del control civil del orden público. Y me sorprende aún más, como lo señala en su texto muy profundo Humberto Lacalle, un texto reciente, pues que ahora no solo tengamos estas violaciones a la Constitución y al régimen disciplinario y al control civil del orden público, sino que además tengamos una herencia que anuncia el general de que hay muchos zapateros sembrados en las Fuerzas Armadas. Eso es extremadamente peligroso, ha creado un culto, diría uno. La lealtad que se le pide a los oficiales no es a un general, es a la Constitución. Es extremadamente peligroso. Y para no alargarme, porque sé que tenemos debate por delante, simplemente diría que realmente es legítimo, y me correspondió como ministro de Defensa, que se contesten los ataques injustos o injuriosos a la fuerza pública. Pero el representante de la fuerza pública en el Estado colombiano es el presidente de la República y sobre todo el ministro de Defensa, que es el que tiene la obligación primero de disciplinar hacia adentro y segundo de defender hacia afuera. Y yo no he visto al ministro de Defensa opinando al respecto realmente. Es una cosa donde el presidente, que es la cabeza del Estado y por lo tanto es el garante de la Constitución, es el que ha respondido, y ha respondido de una manera que es parcializada y equivocada para su rol como defensor principal de la democracia.
Doctor John Marulanda, ¿cómo estar de acuerdo con una actitud que rompe obviamente nuestra tradición y que de alguna manera pone en riesgo el papel de la fuerza pública frente a la ciudadanía con la participación del general Zapatero en política?
Bueno, Diana, he escuchado atentamente, con un saludo muy cordial a todos los panelistas, he escuchado muy atentamente al ministro. En el día de hoy, si usted se dio cuenta, salió un comunicado firmado por 49 asociaciones de oficiales, suboficiales, soldados, agentes, miembros del Ministerio de Defensa, jubilados, todos apoyando las declaraciones del general Zapatero. Evidentemente, para nosotros, los trinos del comandante del ejército no son una violación a la no deliberancia de la fuerza pública. Por el contrario, estamos convencidos que de llegar al poder el señor que menciona el general Zapatero, pues no habrá ninguna otra opción diferente a la de que esa fuerza y sus mandos obedezcan las órdenes de nuestro comandante en jefe, como dirían los militares en servicio activo. No hay duda sobre eso. Es la fuerza pública, el Ejército Nacional, el garante del rumbo constitucional que ha sostenido por 200 años Colombia. Y no creo que este sea el momento de decir que hay una ruptura institucional en el país. Sí creemos que tenemos que apoyar al general comandante del ejército, porque el ejército ha sido mancillado en su honor, que es lo más valioso que tienen los militares en servicio activo y algunos de los que estamos en servicio activo ahora. Desde ACORE, como presidente, entendemos y apoyamos esta declaración. Estamos cantando la misma melodía que cantan el resto de retirados y creemos que evidentemente esto ha sido, sin provocar el ejército, nada diferente a lo que ha hecho, que es entregar la vida de sus hombres y mujeres por garantizarle a Colombia un nivel de tranquilidad plausible, podríamos decirle así. Ha sido ofendido y atacado por un candidato que ha utilizado la muerte de soldados como un caballito de batalla. Generalizar diciendo que la cúpula está comprada por el cartel del Golfo es una generalización peligrosa, es una generalización que generó
la reacción del comandante del ejército en defensa del honor de su institución. Hasta ahí llegaría yo.
Aclarando, digamos, varias cosas, doctor Marulanda. Una es que, como lo ha dicho Gabriel Silva, pues aquí Gustavo Petro puede haber incurrido en muchísimos errores. Hay que hacer una claridad, dijo algunos generales, pero sin duda manda un mensaje de corrupción interna muy grande en las fuerzas militares, frente a los cuales el general Zapatero podría haber expresado un dolor, pero me pregunto si lo que él hizo fue expresar un dolor o fue una participación indebida, toda vez que además se atreve a calificar a quien podría convertirse en presidente de la República en un momento dado en una competencia de delincuente, cuando hay un fallo judicial. Adicional, me pregunto si no crea Zapatero y todas estas organizaciones, incluyendo la suya, una especie de clima en la que se prepara a los uniformados a un eventual triunfo de Gustavo Petro, que le manda un mensaje a Gustavo Petro. Ustedes dicen, vamos a respetar al comandante en jefe, que podría ser Gustavo Petro, o Federico, o Fajardo, o cualquiera que gane, pero ¿de qué manera podría una ciudadanía pensar que va a haber un respeto institucional del ejército ante un escenario de triunfo electoral en democracia, cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido? Ese es, digamos, como el fondo de este tema. Y el otro, y le planteo esto para sus respuestas, es que si Gustavo Petro se equivoca, pues no se equivocan las investigaciones en las que hay, y en esto ha sido Jorge Espinosa de 6 AM hoy por hoy muy juicioso en documentar una serie de generales que han estado vinculados precisamente a esas mafias que se están denunciando. General Jorge Hernando Herrera Díaz este año fue retirado por presuntos vínculos con una estructura ilegal, los Pocillos. El coronel Elkin Alfonso Argote, que fue jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas, lo sorprendieron en el 2019 acompañando a alias Gárgola. Todo esto lo pueden ustedes documentar en Los Trinos y en 6 AM hoy por hoy de Jorge Espinosa. A Gárgola lo capturan en Soacha gracias a la inteligencia de la policía. El 9 de septiembre, el coronel Oscar Alexander Amado fue capturado por miembros del CTI durante una investigación de una red dedicada al tráfico de armas dentro del ejército. El año pasado, el general Diego Luis Villegas se lo oyó decir en la tercera, en la sede de la 30ª Brigada: acá lo que toca es dar de baja, si toca sicariar, sicariamos. Esto plantea una realidad al interior del ejército que no implica a todos los generales, obviamente, pero sí hay un problema. Ese problema lo dice de la peor forma posible el candidato. Frente a ese problema, la reacción de Zapatero es decir que no solamente está él, sino que hay muchos zapateros más. ¿Qué podemos entender de todo esto? ¿Y por qué desde Acore, donde debería haber una reflexión sobre el papel del ejército y de la institucionalidad militar frente a la campaña presidencial, frente a la democracia en la que no pueden intervenir constitucionalmente, lo apoyan?
No, mire, yo entiendo, Diana, su argumentación. Me parece también una argumentación muy lógica. El verdadero problema se inicia con la generalización del candidato a la presidencia, que él dice la cúpula.
Textualmente dice la cúpula. Generales, sí, de la cúpula. Que tendría que aprobar, sin duda, está llamado a establecer con nombres.
Pero es un candidato
en el ejercicio político donde no sería mejor llamar la atención sobre la ligereza y la irresponsabilidad que esto podría conllevar sin entrar a participar de esa manera como lo hizo.
El general Zapatero le responde claramente a él: no generalice, le dice textualmente en uno de sus temas. Ahora,
le dice que no ha recibido dinero, y le dice que hay muchos zapateros, y le dice muchas otras cosas más, ¿no?
No, y le dice en una parte también: no generalice, respete. Pero también cuando el general interviene y dice que él no ha visto a sus generales recibiendo plata, pues eso sí es un problema que la Procuraduría ha dicho que va a investigar, y entiendo que hay una queja ante la Fiscalía, y bueno, nosotros desde ACORE de manera particular y llevando la vocería de 49 organizaciones más, espera para ver cuál es el resultado de la investigación. Y la investigación de la Procuraduría, creemos nosotros, de pronto sea lo más rápido que nosotros podríamos esperar, teniendo en cuenta que el general Zapatero ha sido apoyado por el presidente de la República y que faltan 3 meses para que el presidente pues abandone su cargo y se lo entregue a nuestro nuevo presidente. En esas circunstancias hemos sido muy cuidadosos nosotros en elegir los términos adecuados y los temas fundamentales de toda esta controversia, siempre aclarando, Diana, las fuerzas militares son el fiel de la balanza, especialmente en esta época preelectoral, y para eso están los hombres bajo banderas con las armas de la República en la mano. Recordamos entonces el discurso del presidente Alberto Lleras Camargo en el año 58 en el Teatro Patria, el 9 de mayo, en donde fue muy claro. El presidente era, entre otras cosas, coronel honorario de caballería, y él fue muy claro en decirle a los militares: ustedes, por favor, de las políticas. La política es el arte de la controversia por excelencia, y la milicia es el arte de la subordinación y la obediencia. Pero también al final de su discurso, el expresidente menciona algo clave que resaltaría yo ahora. Y dice: no pueden los políticos convertir a los militares en un circo, en un centro de burlas. Los militares son los que están dando la vida porque nosotros podamos estar aquí discutiendo tranquilamente y dentro de la mayor civilidad las diferencias. Eso lo dijo claramente el presidente Lleras. Entonces, pensando en todo eso, de manera particular en ACORE hemos hecho un análisis de lo que sucedió y apoyamos definitivamente las declaraciones del comandante del ejército, y también esperamos que esto no vaya más allá.
María Victoria Llorente, ¿hay diferencia entre una opinión y las acusaciones en contra de un candidato en particular? El general se refiere a Petro diciéndole que él no recibe bolsas de dinero, recordándole el episodio. Aquí estamos ante una politización de las fuerzas militares, como se ha venido advirtiendo desde hace un par de años, como lo hizo Gabriel hace unas semanas cuando escribía sobre los riesgos de esta politización.
Yo creo que hay como dos cosas acá. Uno es que el proceso de politización de las fuerzas, yo creo que eso no es nuevo. Me parece que ha sido muy palpable, particularmente alrededor de todo el proceso del acuerdo de paz. Y creo que ahí, digamos, en particular hubo un trabajo, digamos, muy activo de ACORE en su momento y muy activo de la mano del Centro Democrático. Entonces, pues digamos, esto no es algo que está sucediendo en este momento. Lo que sí creo que es nuevo, y francamente no lo he visto en todos los años que llevo trabajando en estos temas, es verdaderamente el nivel de descontrol y de desgobierno que hay hoy en día frente a las fuerzas. ¿Cómo así que es el presidente el que sale al respaldar al general, al comandante del ejército después de que hace una declaración así? O sea, el comandante del ejército le preguntó al ministro, por ejemplo, si podía hacer esa declaración o no. Alguien autorizó, o el ministro tampoco sabía. ¿Estaba informado el ministro de Defensa sobre eso? Creo que Gabriel Silva, que ha sido ministro de Defensa, sabe muy bien a qué me estoy refiriendo, y él mismo lo mencionó. Digamos, creo que aquí la pregunta es: ¿cómo así que es el presidente el que sale a respaldarlo? Eso no lo entiendo, francamente, no entiendo. De todas maneras, sí me parece que es importante decir que lo que hizo Petro, digamos, yo no quisiera como pasar como tan rápido
por
las declaraciones de Petro.
Me parece interesante que las analicemos, sí.
Sí, yo creo que es importante porque más allá, yo estoy de acuerdo en que él no hizo generalizaciones, pero sí hizo, digamos, unas referencias fuertes. Esto fue provocador, claramente provocador, siendo él un candidato, el candidato más opcionado a ser el presidente de la República, que va a tener que tendría en dado caso pues la función clarísima de orientar a la fuerza pública y de ser el comandante en jefe, como dice nuestra Constitución. Entonces, a mí me parece que ahí él está haciendo una serie de propuestas, y ha hecho una serie de propuestas de hacer unas reformas de fondo en las fuerzas, reformas muchas de ellas que pueden ser necesarias, y es cierto que hay que revisar el tema de la fuerza pública y del sector seguridad. Hay muchos temas pendientes para cambiar ahí, y hay muchas cosas de las que propone la campaña de Petro que tienen sentido. Pero hay una cosa que yo creo que él está pasando de por alto, y es que esas reformas no se hacen sin la fuerza pública. Las reformas al sector seguridad y a la fuerza pública se hacen con ellos. Colombia tiene una tradición larga de ir construyendo unas relaciones entre civiles, militares y policías
más bien armónicas. Nada más deseable que esperar que el candidato rectificara también.
Claro, entonces, pero lo que pasa es que obviamente ahora la discusión se volvió si lo que hizo el general o no es legal o no es legal, o si infringió el artículo 219 de la Constitución. O sea, más allá de hecho, realmente más allá de eso, el punto de fondo es lo que se está, o sea, la reforma del sector es necesaria. Los problemas de corrupción, yo no voy a hablar de general, no, hay problemas de corrupción reales a todos los niveles en la fuerza pública. Eso es real, eso está sucediendo, existen las investigaciones y no son solamente los generales. Hay un problema grave de descontrol, y la manera de proponer cómo es que se va a resolver eso no es haciendo un ataque a la fuerza pública, sino reconocer el problema, que es lo que no hace este gobierno. Reconocer que hay un problema, empezar por reconocer que hay un problema y que se va a enfrentar, eso es lo que tienen que hacer los civiles, que se va a enfrentar ese problema para fortalecer a la fuerza pública, no para acabarla, porque la fuerza de la fuerza pública está en la legitimidad, no está en las armas. Una fuerza pública cuestionada, como está siendo cuestionada la fuerza pública hoy en día en Colombia, independientemente de los trinos de Petro, es una fuerza pública que no tiene la capacidad para resolver los problemas que tiene el país. Y eso es un asunto que debe enfrentar la fuerza pública, no el general Zapatero, no, el presidente de la República y el ministro de Defensa, en coordinación y en trabajo armónico con la fuerza pública, que es lo que estamos perdiendo en este momento. Es que no es solamente lo que hizo el general Zapatero, no sé si vieron un meme que armó un general de la Fuerza Aérea, Ciro algo, o sea, un meme comparando al general Zapatero con Petro, siendo Petro del M-19, o sea, una cosa que hemos llegado a un punto tan bajo que hemos perdido verdaderamente el sentido de cuál es la discusión, y que en esta discusión, si no abordamos el problema
de las consecuencias,
están muriendo
las
personas.
Consecuencias de esa discusión, que es lo más delicado, Camilo Romero. Camilo.
Bueno, Diana, muchas gracias, y a los panelistas. Yo creo que aquí lo que está en tela de juicio, podríamos llamarlo, lo que está en juego, es el talante democrático. Yo creo que no son válidas generalizaciones de ningún lado. Así como rechazamos toda generalización hacia la fuerza pública, también tenemos que rechazar generalizaciones de que todos en la fuerza pública son zapateros. Entonces yo sí creo que lo que está en juego en Colombia es ese talante democrático. Lo que ha ocurrido, sin duda alguna, es una intromisión en política del general Zapatero ante una crítica. Yo allí creo que habría que diferenciar, y será motivo de debate también, si es un ataque, es una crítica o qué, por parte del candidato Gustavo Petro, pero que los roles y los escenarios que cada quien juega son muy distintos, el de un candidato y el de un general. Y esto siempre en nuestra democracia, en nuestra escasa democracia en Colombia, es un reto inmenso. Lo que no puede hacer quien está ostentando un cargo desde el Estado es pasárselo por la paja, con el argumento de que hay otros que posiblemente lo han hecho. Si algo diferencia la institucionalidad al Estado, es justamente el actuar distinto. Y lo que ha hecho el general Zapatero no es otra cosa que meterse en una discusión pública y política deliberante que prohíbe un artículo que es el 219 de la Constitución Política. Y se mete en ese escenario a debatir con quién puede ser, si las elecciones son hoy, el presidente de la República de este país.
Entonces, no es poca cosa. Camilo, le pregunto una cosa. Un hecho. Esto sí. que usted explica claramente que ha hecho Zapatero, le pregunto del otro lado. En el rol del candidato, tan distinto al del rol del general, ¿hay una clara o no intención de deslegitimar la institución militar? ¿Y qué nos diría de un candidato que con ese trino podría interpretarse como ese acto, el de deslegitimar a las fuerzas militares?
A ver, yo creo que el respeto, la legitimidad, se ganan, no se imponen. Y esta es una responsabilidad, por supuesto, de la institución. Que como aquí usted lo ha señalado, Diana, como lo ha señalado María Victoria también, pues hay unos hechos relevantes sobre la sociedad colombiana, que son evidentes a todas luces, que dejan a la institución, digamos, parada en un lugar frente a la opinión pública. El candidato presidencial hace, para mí, una crítica que tiene unos elementos de juicio de todos los colombianos y colombianas frente a lo que ocurre en la fuerza pública. Pero de allí a decir que se deslegitima la fuerza pública, creo que es un paso muy superior que no cabría a mi modo de ver. Porque difícilmente alguien que piense que tenga el respaldo popular que hoy tiene Gustavo Petro, que puede ganar la presidencia de la República, va a estar interesado en deslegitimar a la fuerza pública. Es decir, sería una contrariedad en los términos en democracia. No tiene sentido. Entonces, hay una crítica y hay una propuesta frente a lo que debe ser una reforma de la fuerza pública. La fuerza pública que debe ganarse la confianza, el cariño y el respeto de la sociedad colombiana. Es la fuerza pública que queremos, pero la fuerza pública que se entromete en el debate público y político.
Sí.
Que casi
ahora,
a mí se mete en ese escenario con el peso de las armas en medio de este juego.
Me hacía una reflexión Gustavo Gómez en estos días, tratando nosotros también de entender y de aproximarnos a este debate con responsabilidad. Digamos, politización de las Fuerzas Armadas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. La declaración del general es una declaración política absolutamente desacertada. Pero en general esta declaración politiza a todos los uniformados, y me pregunto, digamos, esto, la pregunta me parece válida, la reflexión me parece válida en la medida en que hubiéramos querido que Zapatero, luego de su declaración perfectamente increíble a todas las luces, cuando además le recuerda lo de las bolsas y demás, de pronto, no sé, Gabriel, si usted me pueda responder, habría podido entrar a decir y hacer una claridad en el sentido de no estoy interviniendo en política, esto fue desacertado, pero aquí hay una situación que estamos manejando al interior del ejército, estamos generando un control sobre estos actos de corrupción, reconocer la corrupción que hay en niveles altos de las fuerzas militares, en lugares, en territorios donde está probado que es la corrupción la que impide el control de esos territorios. ¿Cómo lo analiza usted frente a este planteamiento?
Diana, yo creo que el problema de la politización de las fuerzas públicas va mucho más allá de general Zapatero, por más grave que sea lo que él hizo en cuanto a romper los principios y romper las normas. La politización de la fuerza pública arranca con un hecho muy concreto, y es que desde que el expresidente Uribe ha estado en campaña dentro de las propias fuerzas, ha estado movilizándose activamente, comunicándose y generando un descontento con, primero con el proceso de paz, y después, cuando llega el presidente Duque, comete el peor error, en mi opinión, estamos pagando hoy con el tema del general Zapatero, y es que le delega al uribismo el manejo de la fuerza pública. Él le delega a ministros uribistas y a el propio Uribe toda esa área fundamental del Estado. Esa delegación nos lleva a que se profundiza, y como lo dice y lo confiesa el mismo Zapatero, se profundiza como una facción ideológica dentro de la fuerza pública. Eso es extremadamente peligroso, y yo tengo graves preocupaciones que esa manifestación del presidente Zapatero, perdón, del general Zapatero, es más una amenaza que una descripción. Cuando uno le dice, usted va a recibir una fuerza pública donde están todos mis seguidores, eso es un acto político irresponsable, es casi un llamado al no acatamiento. Y el caso de que fuera el presidente, el señor Petro. Entonces, creo que la politización tiene esos dos orígenes.
Ahora, Héctor Riveros escribe en la silla vacía que el presidente carece de ser comandante civil de las fuerzas militares y que ante esa situación la tropa se ha mandado sola. La otra interpretación fue la de El Espectador con Rodrigo Primi, donde hace la distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno, planteando que al presidente Duque se le olvidó lo primero. Nos quedamos sin jefe de Estado, dijo el domingo. ¿Se le olvidaron al presidente Duque sus funciones con tal de defender a la fuerza pública?
Creo que él está haciendo simplemente el papel de vocero de una corriente política que se ha tomado buena parte de la fuerza pública y la oficialidad a través de una constante intervención y un constante adoctrinamiento que los ha llevado a perder la neutralidad, y eso se manifiesta en el comportamiento de General Zapatero en esta ocasión y en anteriores. Es decir, pues aquí hay
y la respuesta del candidato Federico Gutiérrez, ¿cómo la analizan? Porque digamos, aquí hay una posición del candidato Petro que estamos analizando, que puede ser entendida como una deslegitimación de la institucionalidad, a pesar de las propuestas que hay, sobre las cuales mencionaba María Victoria Llorente, que hay que trabajar, pero de la mano con esa misma fuerza que pues muy difícilmente trabajaría con un candidato que los está descalificando de esa manera en términos como lo ha hecho. Pero el mismo Federico Gutiérrez, quien también tiene un alto porcentaje para llegar a ser presidente de la República, valida lo que hace Zapatero. O sea, ¿ante qué situación estamos del otro lado? María Victoria.
Sí, yo quiero, digamos, como continuar en la línea de argumentación que planteaba Gabriel, porque yo creo que, digamos, el punto, bueno, yo creo que el candidato Gutiérrez pues representa una en muchas cosas una continuidad clara con el actual gobierno de Duque, y a mí me parece que el problema que hay ahí es como de una confusión clara entre legitimidad y legalidad, ¿sí? Este es el gobierno de la legalidad. Y la legalidad es un componente importante de la legitimidad, ¿sí? Pero como lo dijo Camilo Romero, la legitimidad se gana, ¿sí? La otra parte importante de la legitimidad es la visión que tiene la ciudadanía. Y yo creo que este gobierno no ve eso, no entiende en muchísimos de sus actuaciones, no solamente, y realmente no ve el enorme daño que le hace a la fuerza pública el no salir y decir, es que cumplir con su función con de direccionamiento. Esa es su función, la que tiene, la de direccionar a la fuerza pública. La fuerza pública es una herramienta y quien direcciona son los civiles. Entonces eso es lo que el gobierno, digamos, no pierde de vista realmente y no se da cuenta el enorme daño que hace. Yo simplemente quiero recordar solamente dos episodios que me parecen muy importantes en este país, dos episodios de momentos en que los civiles han ejercido su función de liderazgo claramente frente a momentos de crisis de las fuerzas y no han sido, y fíjese que todos los momentos de crisis que hubo durante el gobierno de Uribe, no hay un gobierno que yo tenga memoria que haya descabezado a tantos generales de las fuerzas militares y de la policía. De la policía nada más fueron como 18 generales. Y de las fuerzas militares nada más con entonces yo lo que creo es que ahí, por ejemplo, frente al tema de los falsos positivos, pues el estamento civil respondió y dijo claramente, aquí hay una situación, dio la visión de por dónde había que enfrentar esa situación, pero no para deslegitimar a la fuerza pública, sino para legitimarla, para reconocer que aquí y para hacer un correctivo. Y el otro episodio es el de la reforma de la policía ya lejos de 1993. Recordemos el hecho que lleva a esa reforma, la policía estaba en uno de los peores momentos de su historia y sucede el hecho terrible, el asesinato y violación de una niña menor en una estación de policía al lado de la Universidad de los Andes. ¿Sí? Y sucede eso, y en ese momento, ministro de Defensa Rafael Pardo, en lugar de salir a defender a la policía, no, sale y dice, mire, aquí tenemos un problema, este es el problema y lo vamos a enfrentar de esta manera. Y eso fue lo que salvó que la policía no se diluyera en ese momento, porque había muchas voces en el país pidiendo que se disolviera la policía o que no llegara la policía a ciertas partes del país porque le tenían simplemente miedo, porque hacían parte del, o la gente creía que hacían parte de las bandas criminales y de los circuitos criminales en las ciudades. Entonces yo creo que el liderazgo civil está para eso, para ayudar a enfrentar estas crisis, para buscar caminos, para resolverlos. Y a través de resolverlos y enfrentarlos con transparencia es que se legitiman las instituciones, no escondiendo y tapando las cosas bajo una lógica de que es que como son la legalidad, representan la legalidad, luego son legítimos y todos los colombianos tenemos que aceptar eso.